En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando Historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. Hola amigos, les habla Gabriel Navarro. Bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias. En esta ocasión tenemos como invitado a Ron Oliver. Ron es director de Startup México. Cuenta ya con más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocios, gestión de startups, en el armado y dirección de equipos comerciales, transformación digital, desarrollo de estrategias de posicionamiento de marca y de dirección de ventas. Así que bienvenido, Ron.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, Ron, pues para iniciar me gustaría pues conocer tu historia y cómo inicia tu pasión por el emprendimiento y por ayudar a otros.
Bueno, esto empezó desde la Universidad en Israel. Yo estudié Administración de Negocios y Negocios Internacionales. En mi época todavía no lo llamaban emprendimiento y este tipo de palabras, pero va mucho lo que hicimos o lo que estudiamos, va por eso. Entro de la universidad, abrimos el primer grupo de emprendedores de la universidad, junto con profesor o mi mentor, o en esta época lo llamamos más guru, que fue Uri Levin, que hoy el día es el cofundador de Waze. Y desde allá empezamos a hacer muchos lo que se llama MVP o productos mínimo viables para conocer el mercado, conocer la tecnología, conocer, dar soluciones a problemas reales que vimos en el mercado en Israel, en el mundo. Y allá empezamos a hacer los primeros emprendimientos. La mayor normalmente fracasaron, no funcionaron bien. Después de 2-3 años de la universidad, ya este grupo como salió al mercado comercial y menos de la parte de estudios, iniciamos otra vez muchas iniciativas desde e-commerce hasta aplicaciones, hasta ERPs o soluciones de software a la medida para muchas empresas. Después de esto, dividimos y Uri Levin mismo me invitó a hacer algo de mapas y yo le dije, no, mapas no me suena bien. Y yo fui a hacer algunos videojuegos y esto fue más o menos mi error de mi vida porque este mapas al final del día terminó como Waze, pero así empezamos en la universidad y desde allá ya empecé a salir del país de Israel a países como España, Argentina, Colombia y hoy el día estoy aquí en México.
Ok, ¿y en qué año era eso cuando apenas iniciabas aquella época de la universidad que empezaron con algunos MVPs? ¿Cómo en qué año era para darnos una idea?
En 2001, 2002, 2003, otra vez el mundo de aplicaciones. Pues había ya las tiendas de Apple más que todo y después llegó también la tienda de Google, pero esto por la parte de aplicaciones, pero hicimos también plataformas de e-commerce que todavía no habían ni pasarelas de pago y cosas de logística y cosas así. Fue más como presentar los productos y tener un carrito de compra del interés y la compra de la gente.
Y antes de llegar a México y de entrar a Startup México, ¿ya habías tenido experiencia? ¿Habías trabajado ya con alguna aceleradora?
Sí, trabajé desde Argentina con una aceleradora que se llama NXTP Labs. Después en Colombia fui asistente del ministro de TIC, David Luna, que junto con él hicimos iniciativas como Apps.co, como Vive Digital, muchas iniciativas de emprendimientos de cada ciudad con la Cámara de Comercio de cada ciudad. Después en Medellín, Colombia, estuve en Ruta N, que también es un centro de innovación y emprendimiento muy grande. en Parque de Emprendimiento de la Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia. Y en 2015 llegué aquí a México.
Excelente. Oye, bueno, y antes de llegar a todo esto, ¿llegaste y creaste alguna empresa? ¿Hiciste algo tuyo? ¿Algún MVP que hayas desarrollado tú por tu cuenta?
Sí, como te conté, durante todos estos años siempre fundí o confundí startups. Más de 30 startups, si puede contar. Pero la mayor fracasaron, no funcionaron bien. Tenía dos causas de éxito. Uno que se llama Tamago, que es un videojuego, y otro que se llama Toilet Finder, que fue como GPS de buscar baños. Esto los dos lo vendimos, uno en $1,000,000 y otro en $12,000,000. Y hoy el día tengo como 6 o 7 startups que están en cada uno su etapa, pero la mayor están en etapa de comercialización y ventas y buenas iniciativas o buen crecimiento natural en el mundo.
Y cuéntanos un poquito, el ecosistema emprendedor en Israel ya está muy avanzado a comparación a lo que tú has visto en Latinoamérica, porque como me comentas, ya has estado en varios países como Colombia, Argentina, México. ¿Qué diferencias notas entre el ecosistema colombiano, perdón, el ecosistema de Israel al colombiano, al argentino, al mexicano?
Bueno, Israel tiene un ecosistema, podemos decir, líder en el mundo en muchos industrias, en muchos temas, desde el apoyo del gobierno hasta las mismas universidades, hasta el sector privado que está apoyando mucho. Hoy Tel Aviv es el segundo ciudad o segundo lugar más innovador del mundo, que saca más startups per cápita al mundo. Esto significa también que muchos venture capital y fondos de inversión nacionales e internacionales llegaron a Israel para invertir en startups, en emprendedores. Muchos R&D, muchas empresas grandes abrieron sus centros de desarrollo e investigación en Israel para usar el talento que hay en Israel. Empresas como Google, como Intel, como Yahoo, pues muchas empresas internacionales muy grandes. Eso no solo generó empleo y todo eso, generó también la investigación mismo y el desarrollo que los mismos emprendedores o los mismos desarrolladores que están en el ecosistema tenían la oportunidad también presentar lo que ellos están haciendo dentro de estos centros de desarrollo. Y muchos productos que sacaron al mundo, como ejemplo la memoria USB, que todo el mundo lo está usando, y lo crearon en Israel. Y lo crearon en este tipo de laboratorios, en estos tipos de centros. Y esto es un ejemplo que no solo cambió o sacaron un producto nuevo al mundo, también se cambió toda la industria o todo el uso de la memoria USB, porque hoy en día no hay ningún Smart TV o computadora o celular o hasta el radio de tu coche que no tiene la opción de usar la memoria USB. Entonces muchas empresas como Sony, como Toshiba, como pues Dell, todas las empresas tecnológicas se movieron a través de esta tecnología. Entonces eso es un ejemplo. Sí, hay algún cambio, hay alguna diferencia entre cualquier ecosistema. No es tan fácil copiar, decir queremos hacer Silicon Valley en México o queremos hacer lo que pasa en Israel o en Singapur o en Londres, hacerlo en Colombia. Cada ecosistema tiene su plus, su minus, pero creo que los últimos 5 o 10 años ya hay mucho crecimiento y ola positiva en estos ecosistemas en Latinoamérica. Todavía falta como conocimiento, pero creo que hoy el día ya hay muchas cosas que también podemos mostrar algunas banderas, algunas causas de éxito a nivel LATAM.
Sin duda. Y Ron, ¿por qué decidiste venirte a Latinoamérica y no quedarte a lo mejor en un ecosistema que ya estaba probado y que ya se ha posicionado como un líder? ¿Por qué venir acá a estos países y compartir tu conocimiento?
Creo que, no sé, la vida me llevó hasta desde el del amor que conocí a mi esposa en Colombia hasta realmente este tipo de retos o este tipo de metas de hacer cosas nuevas en cosas que son difíciles, porque en Israel el ecosistema te ayuda a hacer casi todo lo que quieres hacer, pero en ecosistema que faltas venture capital o falta la educación por la parte de universidades o la falta el apoyo por la parte del gobierno, esos son retos más fuertes y más duros para hacerlos. Entonces, yo como buen emprendedor, como persona que le gustan las cosas difíciles, vamos a decir así, me gustó más en estos países o en estos ecosistemas emergentes conocer más las necesidades y más que todo que en estos países hay más problemas, hay más necesidades para resolver, entonces hay más que hacer.
Claro, más oportunidades. Oye, y bueno, ya has trabajado de la mano de muchas grandes empresas, grandes empresarios, personas importantes en el medio. ¿Y cómo puedes superar ese miedo a lo desconocido, vencer ese síndrome del impostor que muchas veces un emprendedor tiene para no acercarse pues a lo mejor a alguna aceleradora, a algún empresario, a algún posible cliente? ¿Cómo puedes perder ese miedo y vencer ese síndrome del impostor?
Yo personalmente me gusta el miedo, pues el miedo no lo veo como algo malo. Solo que necesitamos conocerlo, necesitamos manejarlo bien, necesitamos esto, pero es parte de hacer las cosas, porque si tú estás en tu zona de confort y te gusta o te estás bien donde estás, es más fácil seguirlo. Pero si quieres emprender y quieres hacer cosas o cumplir tú mismo tu sueño o mismo meta que tú tienes en la vida, necesita romper fronteras, necesita romper paradigmas, necesita romper este miedo que tienes. Y la clave es hacer y saber que vas a fracasar posiblemente. Y el fracaso también no es algo malo, es algo, yo lo veo como algo bueno también. Depende cómo lo ves o qué estudias de este fracaso. Si vas a fracasar y después vas a fracasar en las mismas cosas, entonces sí es fracaso. Pero si fracasaste y estudiaste cómo hacerlo y esto te llevó que el próximo startup o el próximo proyecto que vas a hacer va a salir más exitoso, esto significa que ni el fracaso, ni el miedo, ni esto valió la pena hacerlos. Entonces la clave es hacer, es tener este costumbre, este realmente salir adelante. Y yo siempre dice que hace un paso adelante, siempre no vas a llegar a donde quieres llegar, pero lo menos no queda donde estás. Entonces, necesitas hacer este primer paso.
Oye, y bueno, hablas del fracaso y también me comentabas al principio que muchos de los emprendimientos que tú hiciste fracasaron. ¿Cómo lidias tú con esos fracasos, con esos contratiempos que a veces surgen y cómo aprendes de ellos?
Pues cada fracaso es diferente. Si no es diferente y es lo mismo fracaso, entonces tú sientes que fracasaste otra vez. Pero si estudia bien y conozca qué pasó y cómo hacer que no pasa igual o no pasa lo mismo lo que hiciste antes, esto te da muchos puntos y muchas ventajas para hacer las cosas mejor más adelante. Entonces, cada fracaso, cada esto tiene su punto. Una vez fracasamos porque no teníamos el equipo correcto, una vez fracasamos porque no sabíamos nada de logística, una vez fracasamos porque salimos al mercado no en el tiempo correcto, una vez fracasamos porque no podíamos levantar capital o no teníamos clientes para el producto que teníamos. Entonces, cada vez es estudiar por qué fracasaste, entender de estas cosas y salir adelante otra vez. Y el fracaso no es porque tu mamá te va a decir, mira, viste que no es bueno y mejor ser abogado, o mejor ser médico, o mejor ser astronauta. No, y mi mamá también le dice esto y hasta no entendió qué es emprendimiento hasta que vio el primer cheque de $1,000,000 y quería también estudiar emprendimiento. Pero es conocer esto, tener este suficiente inteligencia o suficiente experiencia para no volver a fracasar otra vez. Pero esto no garantiza que no va a fracasar. Yo hoy también fracaso en algunas cosas.
Claro, claro. Siempre va a haber nuevos retos y que superar y sobre todo aprendizajes de ello, ¿no? Oye, y bueno, pero decías ahí, por ejemplo, la anécdota de tu mamá hasta que vio el cheque del $1,000,000. Pero ahora que estamos en la era tecnológica y los millennials y centennials y todas estas generaciones que venimos de abajo, pues somos bien desesperados y de repente nos falta paciencia. ¿Tú cómo les puedes aconsejar a aquellos emprendedores? O sea, ¿cuánto tiempo pasó, digamos, de que empezaste apenas a conocer el emprendimiento, a lanzar tus primeras startups, tus primeros MVPs, hasta que llegó el primer cheque grande? Digamos, ¿cuánto tiempo transcurrió para que se den una idea de que no pasa de la noche a la mañana en la mayoría de los casos?
Mira, primero, para que aclaremos que emprendimiento o ser emprendedor no es para todos, ¿sí? No, no todos somos locos o todos emprendedores. Es como igual no todos somos médicos o todos somos choferes o todos somos otra cosa. Pues emprendedor necesita tener algunas cosas entre de ti y entre de tu conocimiento y de tu estudio que te da este paso para hacerlo. Pues no es gestión de moda o de tren o de millennials o algo así que, wow, ya todos somos emprendedores, entonces vamos a ser emprendedores. No es así. Entonces, cuando no es así y tú sabes estos puntos, cuáles tus habilidades y también tú mide cuáles tus éxitos, ¿sí? El éxito no siempre es el cheque de $1,000,000. Hay pequeños éxitos durante el emprendimiento que tú puedes medirlos y puedes conocer que esto es tu primer éxito. Por ejemplo, mi primer éxito no fue el cheque de $1,000,000. Mi primer éxito fue que yo tenía una empresa que yo podía pagar el sueldo mensual a mis empleados. Cuando sentí que mi equipo está conmigo más con la pasión y el sueño y llevar adelante las cosas, pero también para ellos es un trabajo, para ellos es un camino de la vida y yo puedo pagar para esto, para ellos. Entonces esto fue mi primer éxito, sentir que yo tengo una empresa que realmente está creciendo, que los clientes me pagan a mí y yo puedo traducir esto para pagar a mis empleados. Entonces es gestión de medir pequeños éxitos para llegar al éxito grande. El éxito grande siempre hablan de dinero y todo esto, pero para mí no es solo dinero. Pues yo tenía otros éxitos que no terminaron con dinero.
¿Cómo celebras tus logros, Ron?
Un vino, una copa de vino, con lo mismo equipo, con lo mismo startup, con la misma gente que estamos logrando. Siempre mis logros no son logros personales, son logros del todo el equipo, entonces celebramos con todo el equipo. Y yo otra vez con una copa de vino, hay veces que antes ya no lo estoy haciendo, tenía un blog, entonces lo subí una nota en el blog y contando el éxito. Así, pues no tanto, no fiestas grandes, pero cosas más personales y emocionales de lo mismo equipo, de los mismos logros que logramos.
Oye, y hablando de eso, del equipo, ¿cómo eliges a un compañero o un socio para tu proyecto? Por ejemplo, tú que actualmente diriges Startup México, pues te toca trabajar de la mano de Marcus Dantus, que muchos aquí en México lo conocemos por el programa Shark Tank. Entonces, o sea, ¿cómo es trabajar con él? ¿Cómo es trabajar con otras personalidades que seguramente te ha tocado trabajar a lo largo de tu historia en el mundo del emprendimiento? ¿Cómo puedes elegir a un compañero o un socio pues para formar un equipo.
Bueno, el caso de Marcus Dantos yo no elegí, él eligió a mí, entonces es diferente. Pero siempre necesita buscar gente que realmente son más talentosos o tienen más valores que tú para lo mismo proyecto, para lo mismo startups. Y bajar un poquito el ego, porque hay veces que juega que el ego, que si tú eres el que llevó la idea o tú eres el CEO o el cofundador de la empresa, todos necesitan estar bajo de ti. Y yo no lo veo así, al revés. Yo siempre están buscando gente que son más que yo. Más que yo en temas que son, no sé, yo no soy ejemplo bueno en finanzas, entonces siempre que busco o que creo un startup, busco una persona que son más bueno que yo en finanzas y en marketing y en recursos humanos y muchas habilidades para entender que él puede hacer más lo que yo puedes hacer, porque así genera valor al proyecto como tal y no a tanto a Ron Oliver, porque si estás buscando gente igual como tú, entonces no generan tanto valor, y que están buscando gente que son menos que tú, entonces peor aún, no generan ningún valor. Tú puedes hacer lo que ellos están haciendo. Si es solo gestión de tiempo, gestión de hacer los comandos, los códigos más correctos, es otra cosa, pero la idea es buscar gente más que tú y armar el equipo, conocer un poquito la persona, conocer que realmente es explicarlo y presentarlo el proyecto, presentarlo el sueño que tengo, los retos que tengo, y que él se asuma por parte personal, por parte de tiempo, por parte de generar valor al equipo. Esta es la persona que estoy buscando. Y buscando también, estoy buscando también gente que pueda hablar con ellos cosas que no son solo de trabajo. Desde fútbol hasta cosas personales. Y no es como ser amigos o ser o casarnos o algo así. Pero son personas que necesitan estar bien con ellos porque va a estar mucho tiempo con ellos. Entonces la idea es que te genera alguna felicidad de estar con ellos y a verlos.
Claro, al final de cuentas somos humanos, ¿no? No somos unos robots que solo vamos a trabajar. También hay que convivir y de alguna u otra manera, como bien dices, a lo mejor platicar hasta de fútbol, pero al final de cuentas son relaciones humanas, ¿verdad?
Bueno, Startup México nació casi hace 6 años, 7 años como una incubadora, una aceleradora de startup de alto impacto aquí en México. Se creó otra vez con Marcus Dantos, que antes fue director de Wire México y también un empresario, tenía como la visión de hacer startups y apoyar y ayudar a los emprendimientos, a los emprendedores aquí en México. Entonces abrimos nuestro primer campus en la Ciudad de México y hoy el día ya tenemos 8 campus en toda la República Mexicana. Y también tenemos 2 campus afuera de México, en San Pablo, Brasil y en Costa Rica. Hasta hoy creamos más de 650 startups y scaling ups de todas las industrias, de todos los temas, de todos los impactos, impacto social, impacto ambiental, impacto económico, ambas. Estamos haciendo muchos eventos, estamos haciendo muchas actividades en el ecosistema, en el sector privado, en el sector del gobierno, muchos programas y convocatorias otra vez nacionales e internacionales. Contamos también con fondos de inversión, con un e-commerce propio, con cursos online, con muchos productos, servicios que estamos sacando.
Perfecto. ¿Y tienes alguna historia de éxito que se te haya quedado grabada, que hayan ustedes ayudado como aceleradora, como incubadora?
Pues hay muchos. Y otra vez, es como mide los éxitos, ¿sí? Para nosotros los éxitos es que crean una empresa, que generan empleo, que pagan impuestos, que levantan capital, que generan clientes y usuarios felices, que hacen un impacto social o ambiental o económico en el país, que salgan del país. También tenemos empresas que ya están operando en otros países. Entonces, eso es el éxito de nosotros. El éxito es crearlos y que ellos realmente generan este tipo de impacto. Yo te puedo contar muchas historias, pero realmente en los números que nosotros tenemos, que son números muy positivos de empresas que hoy en día están operando y facturando y generan empleo aquí en México, esto es el éxito de nosotros.
Perfecto. Oye, y bueno, cuéntame un poquito de tus aprendizajes. ¿Qué es algo que tardaste mucho en aprender y que te hubiera gustado haberlo aprendido antes?
Bueno, todavía estoy, casi cada día estoy aprendiendo desde mi propio español hasta cosas de tecnología, cosas de medio ambiente que me gusta, cosas de personales, historias personales. Este mes guardé en universidades de Estados Unidos, cursos en Platzi, pues muchas cosas que aproveché este tiempo de estar un poquito en la casa y estar más al frente de la computadora, hacer cosas personales para capacitarme por parte personal, pero hoy el día estoy buscando, como tú dijiste, ayudar a otros. Entonces, siempre estoy escuchando emprendedores, siempre estoy haciendo mentorías en muchas iniciativas, no solo de Startup México, de otras incubadoras, otras aceleradoras, para conocer más y más historias de emprendedores, saber cómo lo podemos ayudar. Y voy a dormir en la noche feliz porque siento que sí estoy ayudando. Desde, otra vez, un taller o una conferencia que estoy haciendo hasta personales. Y también hoy el día tengo un startup mexicano, entonces lo estoy apoyando mucho para que se crezca y que salga bien.
Perfecto. ¿Y hay algo que te gustaría desaprender?
Chino. Pues a mí me gusta el mundo, entonces me gusta desde los idiomas hasta las culturas, hasta conocimiento de cada país y todo esto. La verdad, viajé mucho en el mundo, pero este país asiático, como China, como la cultura china, como hasta la comida, hasta todo me gusta conocer un día.
¿Y hay algún error que agradezcas haber cometido?
Hay muchos también, muchos errores. Muchos errores.
¿Alguno que dijeras, sabes que aquí cometí este error, pero al final se convirtió en algo bueno, en algo positivo?
Sí, mira, una vez tenía una startup de vender un e-commerce, de vender flores. Y vendimos flores casi en toda Europa. Teníamos ingresos de casi de 100 o 200 mil dólares por día. Tenía un éxito de vender. Fue la primera e-commerce de flores, creo, en el mundo, o lo menos en Europa. Y un día teníamos un pedido de un príncipe de Mónaco, algo que hizo un matrimonio para su hija o algo así. Y hizo un pedido de flores muy especiales que lo llevamos de Holanda y de Alemania y hicimos, pues fue un pedido muy grande para el matrimonio de su hija. Y el error que hicimos fue que llegamos un día después de la boda.
Wow.
Pues todo fue muy bien, el pedido fue muy bien, servicio al cliente, ya estamos, ya los flores están en Mónaco, pero los dejamos en una naviera especial en la aduana para que salgan directamente de la nevera para el matrimonio, para que no se pierden su frescura y todo esto. Y un día antes llevamos un teléfono y contestamos el teléfono y hasta lo mismo príncipe dice, hey, ¿qué pasa? ¿Ustedes por qué no están llegando? Dice, ¿de qué estás hablando? Yo dice, el matrimonio. Yo, sí, el matrimonio, pero es mañana. Dice, no, es hoy. Y al final fue un error de él que en la plataforma puse 16 y no 17. Pero fue, fue un error de nosotros porque entendimos que el servicio al cliente o lograr la fantasía o el sueño de un cliente es algo muy duro para hacerlo. Y fracasamos, pues, vendimos este marketplace a una floristería que saben hacer flores, que saben hacer logística. Y entendimos que somos buenos para hacer e-commerce y hacer marketplace y hacer marketing digital, pero no somos buenos de armar flores. Entonces, esto fue un error de... Pues fue un error comercial, pero yo la verdad lo sentí muy personal por ser matrimonio, por entender, más que demandó a nosotros en casi $1,000,000 por no llegar al tiempo. Pero esto lo menos, lo que más sentí es cómo él está sintiendo en este momento que no tiene flores en el matrimonio de su hija.
Sí, claro, me imagino, sí. Y bueno, ¿qué consejo puedes darle a las personas que aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito que tú? Ya sea que quieran ser emprendedores o que quieran ayudar a otros por medio del emprendimiento.
Primero que tengan pasión, ¿sí? Que le gustan o que le apasionan hacer lo que quieren hacer. Que tienen algunos un poquito estudios o un poquito conocimiento en este mundo. Puede ser un poquito de financia, de números, un poquito de marketing, un poquito de logística, un poquito de servicio al cliente, pero tengan un poquito de un poquito de todo de este mundo de comercial o este mundo que quieren dar servicio o solucionar algunos problemas en el mundo. Y también que sean vendedores. Para mí, emprendedor que no es un vendedor le falta mucho porque él está, un emprendedor necesita vender siempre, necesita vender a él mismo, necesita vender su producto, necesita vender su empresa, necesita vender, y una vez es al frente de un cliente, una vez al frente de un inversionista, al frente de un socio. Entonces necesita ser como saber vender o saber hablar de manera que la gente le gusta, primero le gusta escuchar a él, segundo la apasiona también y lo lleva para entender y llevarlos a un paso más adelante. Entonces creo que es entre pasión, conocimiento y estudios y saber vender, es como los tres cosas que creo que cualquier emprendedor necesita.
Perfecto. Y bueno, al principio nos comentabas que parte de lo que a ti te gusta pues es el miedo, ¿no? Te guías por el miedo, pero ¿tuviste algunos miedos al iniciar tu carrera, tu vida como emprendedor?
Sí, claro, otra vez. Pero es miedo que me gusta, es un miedo que te lleva a tener este hambre o este motivo que ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en 2 horas? ¿Vamos a subir este versión 2 o versión 3 de la aplicación? ¿Qué va a pasar? ¿Qué la gente van le gustar, no le gustar? ¿Van a usar, no lo van a usar? Entonces, es miedo, pero es un miedo de esto. También tienes el miedo, como yo soy también un papá de 3 hijos y todo esto, tienes el miedo personal de realmente tener éxito o tener un base económico que te lleva más adelante para lo menos tenga salud y educación y comida para ti y para tus hijos. Entonces también hay esta parte, pero esto es segundo. Después que sientan o cumplen este miedo o saben manejar este miedo, los otros miedos son más chiquitos.
Claro, excelente, qué buen consejo. Y bueno, para ir cerrando, ya hay unas preguntitas que me gusta hacerle a todos mis invitados. Y una es, ¿cuál es la habilidad más importante que consideras que debería tener cualquier ser humano?
Primero, ser honesto, ser a ti mismo, ¿sí? Si tú eres mala persona, entonces puedes ser mala persona. Pero si tú eres una buena persona, y mi abuelo siempre me dice, la gente buena le pasa cosas buenas. Entonces, sea gente buena, no demasiado, sino mostrar o para ser un influencer, un famoso y mostrar que tienes esto. Yo no creo de esto. Es ser buena persona para ti mismo, para tus seres queridos, para la gente que están trabajando contigo o que están ayudando lo que estás haciendo. Hablar bien, tratar de ayudar lo que puedes ayudar por la parte social, por la parte de tu país, de donde estás, la parte ambiental, y sea buena persona, pues significa muchas cosas, pero que tú estés tranquilo o tienes esta tranquilidad interna y lo puedes modificar o transmitirla también para afuera, allá creo que las cosas buenas van a llegar a la gente buena.
Excelente. ¿Alguna recomendación que nos puedas hacer, ya sea de algún libro, podcast, video, documental, algo que nos puedas recomendar en torno, pues algo que te haya inspirado a ti?
La verdad, yo no soy de libros, pues estoy leyendo libros, pero no tanto. Hoy en día soy más de videos y hasta Netflix o YouTube o algo así. Pero tengo dos libros que sí leí y sí puedo recomendar. Uno se llama Startup Nation. Es realmente todo la Biblia de cómo nació, cómo se creció el ecosistema en Israel. Para mí me dio... Pues yo sentí este libro y después que leí este libro entendí que hizo las cosas bien. Y hoy el día puede dar a un emprendedor de todo el mundo, no solo de Israel, entender cómo hacer las cosas con menos riesgo o menos miedo, como tú estás diciendo, y tener más éxitos. El segundo libro es de Ariel Arrieta, es Aprende a Aprender. Ariel Arrieta es cofundador de NXTP Labs de Argentina. Y también él, yo lo veo como una persona con mucha capacidad y mucha experiencia, y su libro habla solo. Y esperan pronto, Marcus Dantus también va a sacar un libro, entonces espero que también este libro va a ser bueno.
Excelente. ¿Y a quién admiras, Ron?
A mis hijos. Ellos me ayudaron a entender muchas cosas, conocer muchas cosas. Sentir muchas cosas. Claro, mucha gente cerca, como mi hermano, mi papá, mi mamá, esto. Y admiro gente del ecosistema. Sí, es muy fácil decir desde Steve Jobs hasta Bill Gates y cosas así. Necesita conocer cada uno su biografía, su vida. Creo que, ejemplo, la vida de Jeff Bezos es algo muy especial. Elon Musk también tiene una vida muy especial. Mark Zuckerberg. Pues este tipo de gente para mí son los héroes o los superhéroes de esta época.
Perfecto. Y ya por último, por favor, compártenos tus redes sociales y algún medio de contacto por si alguien tiene alguna pregunta, alguien se quiere acercar a lo mejor a Startup México o quiere saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar?
Bueno, primero Startup México, sí, pueden entrar a la página web de Startup México, que es startupmexico.com. Allá pueden registrar y tener un newsletter que va a llegar a ellos con toda la información, lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Todas las redes sociales, Startup México, pueden poner Startup México o Startup-México, y desde Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. También pueden seguir a las redes personales de Marcus. También ya llega muchos contenidos de valor. Mis redes, la verdad no manejo mucho redes, manejo solo LinkedIn y Facebook. LinkedIn es más por la parte profesional y Facebook es más por la parte personal, pero en los dos me pueden buscar como Ron Oliver. Creo que no hay mucho Ron Oliver, lo menos en México, entonces lo van a contar muy rápido. Y mi mail es oliver@startupmexico.com.
Perfecto. Pues muchas gracias, Ron, por habernos platicado tu historia, todos estos consejos. que estoy seguro que para todos aquellos que quieren ser emprendedores o que son emprendedores les van a servir de mucha ayuda. Así que, pues nada, muchas gracias.
Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación y siempre feliz contar y ayudar a todos.
Gracias por escuchar esta historia. Ayúdanos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias@gmail.com. Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.